siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Rocky Sasaki, de Diego Tornés, de Kevin Álvarez y Alejandro Cruz. Todos escuchando Radio Martí, porque el 15 de enero arranca el periodo de firmas internacionales de la MLB. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y sentado a la derecha del Pepe, el bárbaro de Matanzas, Alfred Álvarez.
Gracias, Pepito. Qué alegría y qué gracia le doy a Dios de estar un martes más aquí contigo, que eres un ser humano extraordinario, en un programa que de verdad disfrutamos muchísimo.
Así es. Bueno, vamos a hablar de mucho de pelota. Ya di algunos titulares. Imagínate tú que en solamente 10 segundos di 4 titulares.
Alabado.
Me faltaba otro.
¿Cómo tengo que aprender de ti?
¿Viste? Bueno, la verdad es que ¿para qué desperdiciar tiempo? Yo les prometo que vamos a hablar mucho de pelota y al final vamos a hablar de baloncesto, porque lo crean o no, anoche se jugaron 2 partidos de NBA en Los Ángeles. Con lo que está pasando esa ciudad, con la tremenda pena, con los incendios, con el desastre. Claro, las entradas se habían vendido desde hace 4 meses. Claro. Pero imagínate tú ir a un partido de baloncesto ahora pensando en lo que está pasando en tu ciudad. Y hubo 2, no 1, sino que 2. Muy bien, vamos a seguir hablando de todo esto y mucho más. Y vamos a arrancar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. El 15 de enero no es un día común y corriente para casi una treintena de jóvenes cubanos que esperan firmar contratos en este periodo de firmas internacionales del béisbol de las Grandes Ligas. Es más, ya desde ahora les puedo decir, Pelota Cubana USA nos ha informado que los 3 prospectos más grandes que tiene Cuba en esta ronda periodo internacional de firmas, ya los 3 han asegurado bonificaciones por encima de los 2 millones de dólares. Diego Tornés con los Bravos de Atlanta, outfielder, 2.5 millones. Kevin Álvarez, ¿será pariente tuyo, Kevin Álvarez?
Yo creo que habría que preguntar si es pariente de Jordan Álvarez, porque fíjate que es los Astros el equipo que, que lo va a firmar, y parecerá que los Astros le gustan a la gente apellido Álvarez, pero bueno, a mí no me han propuesto para ser narrador todo el equipo, así que...
Ok. Bueno, los Astros le ofrecieron a este jardinero una bonificación de 2 millones y Alejandro Cruz de los Medias Blancas de Chicago, tercera base, 2 millones. Te voy a decir una cosa. Claro, para que la gente en Cuba entienda lo que está pasando, porque hay que ser un abogado hoy en día para entender muy bien las normas del béisbol de las Grandes Ligas y lo que está pasando. El periodo de firmas, no todos estos, la treintena de peloteros cubanos que esperan firmar a partir de mañana, del 15 de enero, no todos ellos van a llegar al béisbol de las mayores. Es más, yo diría que ni siquiera la tercera parte. Sin embargo, yo quiero que Alfred les explique a ustedes cómo funciona. Yo sé que lo hizo hace 2 semanas, pero como nadie escucha todos los días Radio Martí, a lo mejor...
No obstante, les recordamos a la gente que los episodios están online para que los puedan oír.
Correcto, correcto.
Importante eso para la gente en Cuba que...
Si es que se puede meter en nuestra página digital.
Claro. Que mucha gente está bloqueada.
Mucha gente en Cuba ha intentado, créeme, muchas veces y no han podido.
Hay algunos que tienen la aplicación, a veces le funciona, a veces no, pero bueno, por ahí están todos los episodios.
Solo correcto. Para que sepa. Pero por favor, explícale a mi gente en Cuba cómo funciona esto del periodo de firmas internacionales, porque también vamos a hablar de un japonés que también va a firmar en los próximos días.
Sí, bueno, básicamente todos los equipos de Grandes Ligas tienen un monto para poder firmar peloteros de manera internacional. Esto no es basado en nada de lo que se puede considerar el payroll del equipo, ¿no? Vamos a decir, no quiere decir que los Mets, los Yankees, los Dodgers, ¿no?, que son los equipos más poderosos, tienen más dinero para firmar peloteros. De hecho, esto es algo que de cierta manera le da mucha igualdad a los equipos. Los equipos están en diferentes rangos, dependiendo de las firmas que han hecho en años anteriores y dependiendo de las finanzas, cómo se van manejando durante las temporadas, tienen una X cantidad de dinero, ¿no? Va desde 7 millones y pico hasta equipos que no tienen mucho, tienen 2 millones y pico, 3 millones. De nuevo, esto no tiene nada que ver en cuanto a ganado o perdido, no tiene nada que ver con esto. Y esos equipos van a disponer de ese dinero como ellos quieran. Hay equipos que evidentemente se han enamorado y han hecho un trabajo de escauteo muy profundo con un gran prospecto y a lo mejor a ese prospecto le quieren dar mucho dinero, como por ejemplo los Marlins le van a dar 3.7 millones de dólares a un muchacho, que ahora se me escapa el nombre, ahorita te lo voy a decir, pero hay otros equipos que dicen, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a utilizar y vamos a firmar 10, 15 muchachos por 100 mil dólares y vamos a gastarnos todo el dinero de esta forma, ¿no? Puede, depende del jugador. Para que entiendan también este proceso, en la República Dominicana, en Venezuela, hay academias, bueno, en Venezuela ya no hay academias, pero en Dominicana sí. Y básicamente los scouts que están de cada organización, que son varios, destinados a cubrir los diferentes países que le han asignado, se dedican a ver a jóvenes en estas academias y a los jóvenes que tienen el talento, pues le ofrecen este tipo de contratos, ¿no? Basado en su talento. Es una cosa que se evidentemente necesita varios programas para explicar muy al detalle, pero también por ahí entra el tema de que existe el tema de las comisiones, que muchas veces las academias, para que sepan nuestra gente en Cuba, reclutan a estos muchachos muy jovencitos, algunos sin familia, porque la familia vive lejos, qué sé yo, y estas academias lo visten, lo calzan, le dan comida, le dan de todo, y cuando firman tienen que dar casi la mitad del dinero por el que firmaron.
Wow,
y esto imagínate. Pasa mucho también con los cubanos que están en República Dominicana, sí. Aunque, por otro lado, esto ha sido una bendición para los muchachitos en Cuba, que claro. Se están yendo de Cuba para Dominicana y firman contratos millonarios ahí.
Obviamente, los Astros han mandado ya scouts a República Dominicana a fijarse en Kevin Álvarez. ¿Por qué? Porque hay cubanos que van a firmar por 100 mil dólares, como ha dicho Alfred, y hay otros, como Kevin Álvarez, que van a firmar por 2 millones. Obviamente lo han estado viendo, y entonces han dicho, este muchacho merece la pena, y para que se concentren solamente pelota y nada más, le vamos a dar una bonificación de 2 millones de dólares para que no tenga que preocuparse por nada. Vamos a mandarlo a la liga instruccional.
Exacto.
Luego vamos a mandarlo a la sucursal AA del equipo, AAA, lo claro. Que sea. Vamos a ver si funciona y si todo marcha bien en 3 años podría estar jugando con nosotros.
Claro, o 4, lo que sea que se demoren porque depende de la edad.
Sí.
Te voy a decir, los montos de los cubanos están muy buenos. Tengo aquí la lista completa, gracias a Giordano Carmona, nuestro colega de Pelota Cubana USA, y la quiero decir porque, gracias a Dios, Pepe, tenemos una audiencia masiva en Cuba, gracias a Dios, fuimos y seguimos siendo el medio de información de los cubanos en la isla, el medio que les trae la verdad y la libertad a través de una onda radial. Y estoy seguro, Pepe, que voy a decir estos nombres a continuación y que familiares de estos muchachos nos van a estar escuchando.
Correcto.
Adrián Marrero, lanzador derecho, será firmado por los Marlins. Este muchacho es de Cienfuegos y lo hará por un total de 350 mil dólares. Alexander Valiente, Toronto, va a firmar a este joven por 75 mil dólares. Es de Guantánamo. Diego Tornés, que es el tercero más rankeado, estará firmando con los Bravos de Atlanta, un muchacho de La Habana, por la astronómica cifra de 2.5 millones de dólares. Alejandro Cruz, un muchacho de Santi Espíritu, se unirá a las tropas de los Medias Blancas de Chicago por 2 millones de dólares. Kevin Álvarez, de Matanzas, de mi tierra, para orgullo mío. Pues tú me preguntabas ahorita si era familia mía. Matanza y Álvarez, fíjate qué casualidad.
Por eso. Pues,
va a firmar con Houston por 2 millones
primo
de dólares.
Primo tuyo, ¿será? Que se acuerde de ti mi cuando primo, sea multimillonario.
Tranquilo, con una entrevista está bien. Michael Rodríguez, de Santi Espíritu, se unirá a los Marineros de Seattle por 600 mil dólares. Junior Villavicencio, de Cienfuegos, irá a los Orioles de Baltimore. Joval Rodríguez, de Ciego de Ávila, para los Medias Blancas de Chicago. Ronald Terrero, de la Isla de la Juventud por $600,000 llega o va a llegar a los Orioles ya cuando sea oficial esto de Baltimore. Jason Acosta, jardinero, estará llegando a los Orioles de Baltimore también. Es Gran Mense, firmará por $350,000. Michael Baró, un shortstop de La Habana, va a jugar con Baltimore por $500,000. El jardinero central Luis Morejón de los Rockies de Colorado, que es también matancero, va a firmar por $250,000. Jordan Rodríguez, pitcher derecho de Guantánamo, va para los Atléticos por $400,000. Marcos Belén Pileta de los Guardianes estará firmando por $215,000. Este muchacho es de Santiago de Cuba. Yoslaniel Hernández, otro matancero, va a firmar con los Piratas de Pittsburgh por $400,000. Anthony Santa Cruz, otro matancero, con los Angelinos de Los Ángeles por $200,000. Jaimes Martínez, camagüeyano, va para los Cubs por $900,000. Alex Rodríguez, un jardinero de Villa Clara, va para...
¿Otro Alex Rodríguez?
Otro Alex Rodríguez. Va para los Rangers por $300,000.
Imagínate
y
tú.
Y nos quedan dos, que son Cadil Rubio, un muchacho de La Habana, va a ir para los Reyes de Tampa por $160,000. Es jardinero. Y otro jardinero, habanero también, Eduardo Guillén, llega a los Phillies por $60,000. Todos estos muchachos que les va a cambiar su vida dentro de horas prácticamente. Y de verdad que estoy seguro que varios familiares nos están escuchando en este momento. Y imagino que también me siento emocionado porque quizás muchos de esos familiares no saben lo que va a pasar. Y algunos vecinos y amigos se están enterando por nosotros aquí en este momento.
Así es. Vamos a seguir hablando de las firmas internacionales ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Me gustaría saber exactamente cuánto van a pedirles estas academias a estos peloteros.
Que, fácil, más del 30%.
Yo creo que sí. Acuérdate que también está la oficina recaudadora de impuestos de Estados Unidos, que te va a quitar el 20% o por ahí.
Sí, por eso que a estos muchachos no les llega tanto a la mano. Pero bueno, algunos, acuérdate que te voy a explicar. Mira lo que hacen. Mira lo que hacen. Y esto me lo explicó Jordano Gamón a mí ayer en un programa. Jordano es el caballo en esto. Lo van a cobrar en Dominicana. Y entonces no les va a aplicar eso.
Pero si la compañía es norteamericana, en este caso, los Bravos de Atlanta, yo creo que la compañía sí tiene que incluirlo como un empleado de la compañía.
Según me explica Jordano, no es así. O sea, Jordano nos explicaba con el caso, y ya me recordé el nombre, de Andrew Salas. Ajá. Nosotros tenemos el gusto de hacer juntos el podcast oficial de los Marlins en español, que está ahora mismo, el episodio está disponible en la página oficial de los Marlins, en marlins.com/español, lo pueden disfrutar. Se llama Play Ball Marlins y lo hacemos todos los lunes. Y en ese episodio, Jordano explicaba que, por ejemplo, Andrew Salas, que es un muchacho venezolano, y es el que te decía, 3.7 millones le van a dar los Marlins a este muchacho. Es el hermano de Ethan Salas, que también es uno de los más grandes prospectos del béisbol. Está entre los 5 más grandes prospectos en este momento y es el mejor prospecto de los Padres de San Diego. Bueno, su hermano Andrew va a firmar con los Marlins y él me decía y explicaba que este muchacho, de la manera en la que se maneja todo esto de las firmas, tratan de que firme. Por ejemplo, lo hizo Luis Robert. Él ponía el ejemplo de Luis Robert. Luis Robert lo hizo en Dominicana, cobró el dinero allá para que no le quitaran los impuestos y después hay un tipo de arreglo. O sea, tú sabes que donde está la ley está la trampa. Hay una forma y él la explicó muy claramente. Ojalá lo tuviéramos aquí por teléfono que sea un momentico. Pero hay una forma de que no tienen que pagar impuestos. No obstante, esto abre una conversación que es eterna y que nosotros, como te digo, sería bueno quizás para un programa que saquemos en algún día de festivo o algo así. El tema de que es un gran debate de que las academias agarran un porciento extremadamente alto. Para que la gente entienda, en Cuba, un agente aquí en Grandes Ligas lo que cobra es un 5%, 10% máximo. Sí. De un contrato. Sin embargo, ellos cobran mucho más que eso, pero entendemos que a la misma vez le están dando comida, le están dando un techo, le están dando...
El mejor representante o agente, como dices tú, del mundo, es el gobierno cubano, que manda a un pelotero a Japón y se queda con casi la mitad del salario.
Sí, claro. Ellos son mejor que Cobora. Pero ellos son unos ladrones, eso es lo que pasa. Ahora, estamos hablando de gente que hace negocios limpios. El gobierno de Cuba, la dictadura, que no es un gobierno, no trabaja limpio. Pero lo que te quiero decir con esto es que no, lo que te iba a decir es que esto abre un gran debate que siempre ha existido y es de las grandes ligas quieren implementar el draft internacional. En el momento de que el draft internacional llegue, este tipo de cosas terminan. Pero ¿por qué quiere también Grandes Ligas implementar un draft internacional? Porque a muchos de estos muchachitos, de la manera en la que están estos contratos estipulados, no son lo más, vamos a decir, justo posible a los ojos de Major League Baseball. Y además está el tema de los esteroides, está el tema de muchachos que están sacando de las escuelas con 14 años para que se pongan a jugar béisbol. Estamos hablando de muchachos que le están metiendo esteroides desde que tienen 15 años. No es el caso de estos muchachos, la mayoría. De hecho, orgullosamente, pocos son los cubanos que dan positivo a sustancias. Si es que, de hecho, muy pocos han dado en la historia. Pero hay una cultura de eso, y en Dominicana sobre todo hay una cultura también de los cambios de edad, que son ya, correcto, literalmente se ha convertido en un negocio grandísimo, estándar ya prácticamente, de que un muchacho nace y le cambian enseguida la edad. Cuando tiene 2 o 3 años le vuelven y le ponen que tiene 1 año para poderlo firmar y sacarle más dinero. Es una cosa que es una locura. Entonces Major League Baseball está con la idea del draft, pero la Asociación de Peloteros no ha querido hacer esto.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema muy interesante con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Bueno, puede ser que una treintena de peloteros jóvenes cubanos estén firmando próximamente en este periodo de firmas internacionales, pero todo el mundo quiere saber por qué el muchachito más al rojo vivo, se pudiera decir, en esta ronda de negociaciones es un muchacho de 23 años de edad, pitcher derecho japonés, que lanza recta de 100 millas por hora y dicen que tiene el mejor tenedor de toda la Isla del Sol Naciente. Rocky Sasaki, que ahora se dice que después de hablar con 20 equipos distintos, solamente hay 3 pretendientes: los Dodgers de Los Ángeles, o sea, los campeones mundiales, uniéndose a Shohei Ohtani y a Yoshinobu Yamamoto; los Padres de San Diego, uniéndose a Yu Darvish y Yuki Matsui; o a los Azulejos de Toronto, uniéndose a Yariel Rodríguez.
Bueno, sí, cuatro, bueno. ¿Quieres que te sea sincero? Se está convirtiendo prácticamente en una cosa imposible competir contra los Dodgers y los Padres cuando se trata de un jugador asiático.
Claro.
Por el tema, ya lo hemos hablado mil veces, del horario, claro, pero no solo el horario, es el mercado.
El vuelo a Japón es 6 horas menos.
No, ya es el marketing también. Claro. Ya es que las empresas que le están pagando tantos millones a alguien como Ohtani dicen, bueno, si ya la marca, no sé, Kawasaki, un ejemplo les pongo, señores, no sé, no vayan de literal ahora. La marca Kawasaki le está pagando 3 millones a Ohtani para que haga comerciales con los camisetas de los Dodgers. Bueno, si ya estamos ya ligados los Dodgers y vinculados con los Dodgers, mira, vamos a pagarle también a
¿Por qué solamente San Diego y Los Ángeles, cuando Seattle siempre ha tenido peloteros japoneses y de alto calibre? Pero espérate, y los Gigantes de San Francisco, donde hay una colonia japonesa americana de centenares de miles de personas.
Muy facilito. Mira, te voy a remitir a una entrevista que no te puedes perder. Existe una entrevista que vi el otro día que me dio mucha risa con Iván Hernández. Búsquenla, está en la internet. Se la hicieron en un canal que se llama Destino Talk. Uh-huh. Y Iván dijo: cuando yo antes salía con mis amigos a la discoteca, mis amigos, tú sabes lo que le decíamos a las muchachas, tú sabes que las mujeres cuando ven peloteros de Grandes Ligas se embullan en las discotecas de Miami, ¿no? Le decía, es juega para los Marineros de Seattle. ¿Tú sabes por qué? Porque nadie busca. Nadie reconoce un pelotero a los Marineros de Seattle. Ya te estoy explicando por qué Sasaki no va para los Marineros. Porque los Marineros es un equipo que tiene un mercado que, aunque tuvo a Ichiro Suzuki, es un equipo que ahora mismo yo saco a la calle y le digo a alguien, yo jugué en los Marineros, y me dicen, ah, ok. Porque no se conocen los jugadores. Edgar, si yo digo, bueno, Yankee, nadie me cree. No,
nadie conoce a Edgar Martínez, por el amor de Dios.
No, lo digo. Los Marineros, escúchame, importa, Edgar Martínez es un pelotero. Y Ken Griffey era un pelotero. Los Marineros de Seattle es un equipo que tiene una audiencia muy baja, fanaticada bajísima. Fuera de las personas que viven ahí, nadie es fanático de los Marineros de Seattle. Es como un equipo que... Entonces, la fama y el peso que tiene este equipo de los Dodgers es tan grande.
Eso sí.
Que lo más probable es que el tipo vaya para los Dodgers.
Ojo, los Dodgers ya es
la única
categoría.
Forma que, la que este tipo puede ser que vaya para los Blue Jays o para los Padres. Mira, si va para los Padres, va por Yu Darvish, que es el ídolo de su infancia. Y si va para los Blue Jays, es porque los Blue Jays le hayan puesto algún tipo de acuerdo por debajo de la mesa de, mira, te vamos a dar esto ahora porque esto es lo que hay para firmas internacionales, pero el acuerdo que te vamos a poner en la mesa es más grande que el de Yamamoto, un ejemplo. Porque los Blue Jays tienen muchísimo dinero.
Pero es que además,
y tienen que acabar de gastarlo en alguien, porque no pudieron hacerlo con Soto, no pudieron con Otani. Otani los dejó sentados en un restaurante y no fue. Tú sabes esa historia, ¿no? Otani había quedado en una cena con ellos y nunca fue a la cena y se quedó sentado esperando ahí el gerente general solo en el restaurante.
Los japoneses no hacen eso.
Pues mira.
Eso búscalo. Lo puede hacer cualquier persona en este mundo, pero no un japonés.
Googlealo.
Debe de ser Googlealo. Que, bueno, se va a convertir en padre pronto. A lo mejor ese fue el día que se dio cuenta que iba a ser padre.
Pero ese es el día que se dio cuenta que iba a firmar por 700 millones con los dos de Pepe.
Yo te voy a decir una cosa. Ahora sí, fuera
de broma. Yamamoto se lo hizo a los Yankees, ¿cómo vas a decir que no?
Los Azulejos de Toronto están buscando dónde echar su plata. Bueno, 28 millones y medio van ahora para Vladimir Guerrero Jr., que ganó arbitraje. Bueno, llegaron a un acuerdo de arbitraje. Pero yo me imagino que Sasaki dice, es que yo quiero ir a Japón todos los meses y me queda muy lejos ir desde Toronto. El vuelo son 6 horas más que desde Los Ángeles o San Diego.
No, de hecho, tiene que ir primero de Toronto, probablemente hasta San Francisco, que son 6 horas. Y después entonces para Japón.
O Seattle.
la ciudad donde la gente que quiere ser famoso. Si usted me está escuchando, señor, y usted quiere decirle que es famosa una muchacha, dígale que jugó en los Marineros y le va a creer.
Ay, Dios mío.
A no ser que se ponga a buscar roster por roster año por año.
Lo crean o no, sí tenemos otros temas deportivos y nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, el deporte profesional en los Estados Unidos es un negocio, primero y ante todo. Y eso lo estamos viendo en Los Ángeles en este momento, una ciudad que desde hace una semana está en llamas, ¿ok? Que decenas de miles de personas han perdido sus hogares, sus negocios. Anoche hubo 2 partidos, dos partidos de baloncesto de la NBA en Los Ángeles. Y uno de ellos a pocos kilómetros de donde hay un incendio. Para que ustedes vean cómo va la cosa. El Miami Heat, que oportunamente se llama el Miami Heat. Imagínate, qué horror. Perdió contra los Clippers de Los Ángeles, 109-98. Tyler Herro con 32 puntos y 11 rebotes. Este muchacho escogió el peor momento del mundo para jugar su mejor encuentro del año, porque el resto del equipo no lo apoyó y los Clippers salieron airosos. Y al mismo tiempo, los Lakers de Los Ángeles, el equipo de Alfred, perdían contra los Espuelas de San Antonio, que son mediocres, ¿ok? Ahora tienen 19-19. 126-102 fue el resultado final. Anthony Davis, 30 puntos en ese partido con 13 rebotes para el equipo de los Lakers, pero no fue suficiente. Ahora, yo sé que la semana pasada tuvieron que posponer varios partidos de la NBA por los incendios. Y la NBA dice, no nos podemos seguir atrasando.
No.
Hay que jugar estos partidos, aunque haya un incendio a pocos kilómetros, aunque el estadio me esté medio vacío, porque la gente tiene muchas cosas más importantes en qué preocuparse. No es que el estadio me esté vacío porque no se vendieron las entradas, se vendieron hace 4 meses. Lo que pasa es que la gente no va a los partidos porque están pasando cosas muy malas en este momento en Los Ángeles. Vamos a hablar de tus Lakers. Anthony Davis, 30 puntos, 13 rebotes. Y el equipo no gana. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, hay que decir que el equipo de los San Antonio Spurs ha estado jugando muy bien últimamente, ¿no? Víctor Wembanyama anotó 23 puntos, hizo un tremendo trabajo, pero no solo fue Víctor. Cuando tú miras el equipo en conjunto, tuvo varios jugadores con más de 20 puntos. Devin Bezo es un muy buen jugador. Y Stephen Castro también pasó de los 20 puntos en ese partido. Y yo creo que se repartieron muy bien el juego. La cosa que está haciendo muy bien también el equipo San Antonio es que está defendiendo bien en los últimos partidos. Fíjate que dejó a los Lakers en 102 puntos. Eso en el baloncesto de hoy en día es una anotación baja. También, evidentemente, creo que los Lakers, a pesar de que por momentos han lucido un poquito mejor, parece que se arreglan, pero realmente es un equipo que todavía tiene muchas lagunas. Es un equipo que todavía tiene varias cosas que definir. Max Christie ha sido una sorpresa para los Lakers. Ha sido un jugador que empezó en el banco, no era un tipo titular. Pero poco a poco Christie ha ido ganando tremendo reconocimiento dentro del equipo y ha tomado una posición. Yo creo que Kenneth, el muchacho que ellos draftearon, no ha sido el anotador que ellos pensaban que iba a ser, o por ahora no está tomando la cantidad de tiros que debería tomar. Y su primer año, es difícil juzgar a un jugador, a Kenneth, de los Lakers. Pero nada, que hayan perdido a él con San Antonio realmente no significa nada. Los Lakers han sido un equipo de altas y bajas. Por un momento parecía que estaban medio calientes, que estaban mejorando, pero este equipo tiene muchas cosas que mejorar. Una de las cosas que tiene que hacer es que, para mí, si quieren intentarlo aunque sea, tienen que buscar un cambio. Uno de los posibles destinos de Jimmy Butler puede ser Los Ángeles. No creo que vaya a los Lakers, pero bueno, hay varios nombres que están por ahí. Ya ellos hicieron un cambio por Dorian Finney-Smith, pero esa no era la solución, esa no es la respuesta. Es simplemente un tipo que defiende dentro de un equipo que está teniendo problemas de defensa.
Bueno, te digo algo, y estoy de acuerdo contigo, los cambios tienen que venir con los Lakers. La banca es pésima.
Horrible.
O sea, horrible, aparte de las lesiones, tienen jugadores ahí que no han jugado, no han pisado el tabloncillo todavía. Jerry Vanderbilt, o sea, que se esperaba que era su ala pivo o alero, no ha podido jugar. Pero aquí hay nombres que son bien, bien interesantes. Ya tú dijiste uno, Jimmy Butler. Está también Zach LaVine, que puede venir para este equipo de Los Ángeles. Los Chicago Bulls también están buscando cambios. No se sabe si quieren renovar. Hasta ahora no le está yendo bien. Se pueden meter en el play-in. Todavía Zach LaVine está teniendo, yo diría, que una de las mejores temporadas que ha tenido. No sé si es porque el contrato se le está...
No está aspirando. No, antes, defendiendo mucho.
Eso es lo que le faltaba a él y lo está haciendo este año. Pero aparte, ha tenido los 10 partidos, creo que 8 partidos de 30 o más puntos. Y se está viendo un Zach LaVine que lo que le ha premiado mucho a él y lo ha disminuido a veces en el juego es las lesiones que ha tenido. Pero yo creo que este año ha demostrado que todavía tiene gasolina en el tanque y sería un buen... otro de los equipos que lo están mirando muy de cerca son los Denver Nuggets. Y me ha sorprendido los Denver Nuggets también, te voy a decir el porqué. Estamos viendo a Russell Westbrook, que definitivamente está jugando sin presión.
Sí, claro.
Ha hecho 3 triple doble, que no había hecho 0 triple doble anteriormente con el equipo que estaba. Y se ha compaginado bien, no solamente con Nikola Jokic, sino también con Michael Porter Jr., a veces pasándole la pelota para que él haga el donqueo. Y ha sido, diría que, una adquisición bastante, pero necesitan otra pieza más, porque estamos viendo a un Jamal Murray, no sé si es por las lesiones que ha tenido este año, que no está como estaba el año pasado.
No es el mismo jugador de siempre.
Totalmente.
Completamente diferente.
Totalmente.
Esto es un problema para las casas apuestas, te voy a decir. Sí. Yo a cada rato veo lo de las apuestas, ¿no? En serio. Y siempre ponen que el over-under, tú sabes, que va a echar más o menos de... Primero te lo ponen de 20, después de 15, después de 10, porque el hombre no es el mismo. Antes casi siempre echaba más de 10.
Sí, así mismo. Hay un partido interesante hoy. El equipo que destruyó los 12 juegos ganados completos, me refiero a los Pacers de Indiana, que llevan 6 consecutivos.
Correcto.
Están jugando en su casa. Le ganaron a Cleveland en casa ajena.
Así es.
Yo creo que es el más interesante de hoy. Y, por supuesto, otro de los interesantes, los Kings, que llevan 7 seguidos, que están jugando con los Bucks de Milwaukee.
Buenísimo. Muchísimas gracias a Juan Pendaz por este análisis de la NBA. Damas y caballeros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los 3 gatos, literalmente, que trabajamos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Martí Noticias en Instagram. Acercándote más al mundo, sin censura. @Martí_noticias en Instagram.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Rocky Sasaki, de Diego Tornés, de Kevin Álvarez y Alejandro Cruz. Todos escuchando Radio Martí, porque el 15 de enero arranca el periodo de firmas internacionales de la MLB. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y sentado a la derecha del Pepe, el bárbaro de Matanzas, Alfred Álvarez.
Gracias, Pepito. Qué alegría y qué gracia le doy a Dios de estar un martes más aquí contigo, que eres un ser humano extraordinario, en un programa que de verdad disfrutamos muchísimo.
Así es. Bueno, vamos a hablar de mucho de pelota. Ya di algunos titulares. Imagínate tú que en solamente 10 segundos di 4 titulares.
Alabado.
Me faltaba otro.
¿Cómo tengo que aprender de ti?
¿Viste? Bueno, la verdad es que ¿para qué desperdiciar tiempo? Yo les prometo que vamos a hablar mucho de pelota y al final vamos a hablar de baloncesto, porque lo crean o no, anoche se jugaron 2 partidos de NBA en Los Ángeles. Con lo que está pasando esa ciudad, con la tremenda pena, con los incendios, con el desastre. Claro, las entradas se habían vendido desde hace 4 meses. Claro. Pero imagínate tú ir a un partido de baloncesto ahora pensando en lo que está pasando en tu ciudad. Y hubo 2, no uno, sino que 2. Muy bien, vamos a seguir hablando de todo esto y mucho más. Y vamos a arrancar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. El 15 de enero no es un día común y corriente para casi una treintena de jóvenes cubanos que esperan firmar contratos en este periodo de firmas internacionales del béisbol de las Grandes Ligas. Es más, ya desde ahora les puedo decir, Pelota Cubana USA nos ha informado que los 3 prospectos más grandes que tiene Cuba en esta ronda periodo internacional de firmas, ya los 3 han asegurado bonificaciones por encima de los 2 millones de dólares. Diego Tornés con los Bravos de Atlanta, outfielder, 2.5 millones. Kevin Álvarez. ¿Será pariente tuyo, Kevin Álvarez?
Yo creo que habría que preguntar si es pariente de Jordan Álvarez, porque fíjate que es los Astros el equipo que lo va a firmar y parecerá que los Astros le gustan a la gente apellido Álvarez. Pero bueno, a mí no me han propuesto para ser narrador todo el equipo, así que...
Ok. Bueno, los Astros le ofrecieron a este jardinero una bonificación de 2 millones y Alejandro Cruz, de los Medias Blancas de Chicago, tercera base, 2 millones. Te voy a decir una cosa. Claro, para que la gente en Cuba entienda lo que está pasando, porque hay que ser un abogado hoy en día para entender muy bien las normas del béisbol de las Grandes Ligas y lo que está pasando. El periodo de firmas, no todos estos, la treintena de peloteros cubanos que esperan firmar a partir de mañana, del 15 de enero, no todos ellos van a llegar al béisbol de las mayores. Es más, yo diría que ni siquiera la tercera parte. Sin embargo, yo quiero que Alfred les explique a ustedes cómo funciona. Yo sé que lo hizo hace 2 semanas, pero como nadie escucha todos los días Radio Martí, a lo mejor...
No obstante, les recordamos a la gente que los episodios están online para que los puedan oír.
Correcto, correcto.
Importante eso para la gente en Cuba que...
Si es que se puede meter en nuestra página digital.
Claro. Que mucha gente está bloqueada.
Mucha gente en Cuba ha intentado créeme, muchas veces y no han podido.
Hay algunos que tienen la aplicación, a veces le funciona, a veces no, pero sí. Bueno, por ahí están todos los episodios.
Solo correcto. Para que sepa. Pero por favor, explícale a mi gente en Cuba cómo funciona esto del periodo de firmas internacionales, porque también vamos a hablar de un japonés que también va a firmar en los próximos días.
Sí, bueno, básicamente todos los equipos de grandes ligas tienen un monto para poder firmar peloteros de manera internacional. Esto no es basado en nada de lo que se puede considerar el payroll del equipo, ¿no? Vamos a decir, no quiere decir que los Mets, los Yankees, los Dodgers, ¿no?, que son los equipos más poderosos, tienen más dinero para firmar peloteros. De hecho, esto es algo que de cierta manera le da mucha igualdad a los equipos. Los equipos están en diferentes rangos, dependiendo de las firmas que han hecho en años anteriores y dependiendo de las finanzas, cómo se van manejando durante las temporadas, tienen una X cantidad de dinero, ¿no? Va desde 7 millones y pico hasta equipos que no tienen mucho, tienen 2 millones y pico, 3 millones. De nuevo, esto no tiene nada que ver en cuanto a ganado o perdido, no tiene nada que ver con esto. Y esos equipos van a disponer de ese dinero como ellos quieran. Hay equipos que evidentemente se han enamorado y han hecho un trabajo de escauteo muy profundo con un gran prospecto y a lo mejor a ese prospecto le quieren dar mucho dinero, como por ejemplo los Marlins le van a dar 3.7 millones de dólares a un muchacho, que ahora se me escapa el nombre, ahorita te lo voy a decir, pero hay otros equipos que dicen, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a utilizar y vamos a firmar 10, 15 muchachos por 100 mil dólares y vamos a gastarnos todo el dinero de esta forma, ¿no? Puede, depende del jugador. Para que entiendan también este proceso, en la República Dominicana, en Venezuela, hay academias, bueno, en Venezuela ya no hay academias, pero en Dominicana sí. Y básicamente los scouts que están de cada organización, que son varios, destinados a cubrir los diferentes países que le han asignado, se dedican a ver a jóvenes en estas academias y a los jóvenes que tienen el talento, pues le ofrecen este tipo de contratos, ¿no? Basado en su talento. Es una cosa que se evidentemente necesita varios programas para explicar muy al detalle, pero también por ahí entra el tema de que existe el tema de las comisiones, que muchas veces las academias, para que sepan nuestra gente en Cuba, reclutan a estos muchachos muy jovencitos, algunos sin familia, porque la familia vive lejos, qué sé yo, y estas academias lo visten, lo calzan, le dan comida, le dan de todo, y cuando firman tienen que dar casi la mitad del dinero por el que firmaron.
Wow,
y esto imagínate. Pasa mucho también con los cubanos que están en República Dominicana, sí. Aunque, por otro lado, esto ha sido una bendición para los muchachitos en Cuba, que claro. Se están yendo de Cuba para Dominicana y firman contratos millonarios ahí.
Obviamente, los Astros han mandado ya scouts a República Dominicana a fijarse en Kevin Álvarez. ¿Por qué? Porque hay cubanos que van a firmar por 100 mil dólares, como ha dicho Alfred, y hay otros, como Kevin Álvarez, que van a firmar por 2 millones. Obviamente lo han estado viendo, y entonces han dicho, este muchacho merece la pena, y para que se concentre en solamente pelota y nada más, le vamos a dar una bonificación de 2 millones de dólares para que no tenga que preocuparse por nada. Vamos a mandarlo a la liga instruccional.
Exacto.
Luego vamos a mandarlo a la sucursal AA del equipo, AAA, lo que sea. Vamos a ver si funciona y si todo marcha bien en 3 años, podría estar jugando con nosotros.
Claro, o 4, lo que sea que se demoren, porque depende de la edad.
Sí.
Te voy a decir, los montos de los cubanos están muy buenos. Tengo aquí la lista completa, gracias a Giordano Carmona, nuestro colega de Pelota Cubana USA. Y la quiero decir porque, gracias a Dios, Pepe, tenemos una audiencia masiva en Cuba. Gracias a Dios, fuimos y seguimos siendo el medio de información de los cubanos en la isla, el medio que les trae la verdad y la libertad a través de una onda radial. Y estoy seguro, Pepe, que voy a decir estos nombres a continuación y que familiares de estos muchachos nos van a estar escuchando.
Correcto.
Adrián Marrero, lanzador derecho, será firmado por los Marlins. Este muchacho es de Cienfuegos y lo hará por un total de 350 mil dólares. Alexander Valiente, Toronto, va a firmar a este joven por 75 mil dólares. Es de Guantánamo. Diego Tornés, que es el tercero más rankeado, estará firmando con los Bravos de Atlanta, un muchacho de La Habana, por la astronómica cifra de 2.5 millones de dólares. Alejandro Cruz, un muchacho de Santi Espíritu, se unirá a las tropas de los Medias Blancas de Chicago por 2 millones de dólares. Kevin Álvarez, de Matanzas, de mi tierra, para orgullo mío, Pues tú me preguntas ahorita si era familia mía. Matanza y Álvarez, fíjate qué
por
casualidad.
Por eso. Pues,
va a firmar con Houston por 2 millones
primo
de dólares.
¿Primo tuyo? ¿Será que se acuerde de ti cuando sea multimillonario?
Tranquilo, con una entrevista está bien. Michael Rodríguez de Santi Espíritu se unirá a los Marineros de Seattle por $600,000. Junior Villavicencio de Cienfuegos irá a los Orioles de Baltimore. Joel Rodríguez de Ciego de Ávila para los Medias Blancas de Chicago. Ronald Terrero de la Isla de la Juventud por $600,000 llega o va a llegar a los Orioles ya cuando sea oficial esto de Baltimore. Jason Acosta, jardinero, estará llegando a los Orioles de Baltimore también. Es Gran Mense, firmará por $350,000. Michael Baró, un shortstop de La Habana, va a jugar con Baltimore por $500,000. El jardinero central Luis Morejón de los Rockies de Colorado, que es también matancero, va a firmar por $250,000. Jordan Rodríguez, pitcher derecho de Guantánamo, va para los Atléticos por $400,000. Marcos Belén Pileta de los Guardianes estará firmando por $215,000. Este muchacho es de Santiago de Cuba. Yoslaniel Hernández, otro matancero, va a firmar con los Piratas de Pittsburgh por $400,000. Anthony Santa Cruz, otro matancero, con los Angelinos de Los Ángeles por $200,000. Jaimes Martínez, camagüeyano, va para los Cubs por $900,000. Alex Rodríguez, un jardinero de Villa Clara, va
otro,
para...
¿Otro Alex Rodríguez?
Otro Alex Rodríguez. Va para los Rangers por $300,000.
Imagínate
y
tú.
Y nos quedan dos que son Cadil Rubio, un muchacho de La Habana, va a ir para los Rays de Tampa por $160,000. Es jardinero. Y otro jardinero, habanero también, Eduardo Guillén, llega a los Phillies por $60,000. Todos estos muchachos que les va a cambiar su vida dentro de horas prácticamente. Y de verdad que estoy seguro que varios familiares nos están escuchando en este momento. Y imagino que también me siento emocionado porque quizás muchos de esos familiares no saben lo que va a pasar. Y algunos vecinos y amigos se están enterando por nosotros aquí en este momento.
Así es. Vamos a seguir hablando de las firmas internacionales ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans of Swing.
Me gustaría saber exactamente cuánto van a pedirles estas academias a estos peloteros.
Que, fácil, más del 30%.
Yo creo que sí. Acuérdate que también está la oficina recaudadora de impuestos de Estados Unidos que te va a quitar el 20% o por ahí.
Sí, por eso que a estos muchachos no les llega tanto a la mano. Pero bueno, algunos, acuérdate que te voy a explicar. Mira lo que hacen, mira lo que hacen. Y esto me lo explicó Jordano Gamón a mí ayer en un programa. Jordano es el caballo en esto. Lo van a cobrar en Dominicana y entonces no les va a aplicar eso.
Pero si la compañía es norteamericana, en este caso, los Bravos de Atlanta, yo creo que la compañía sí tiene que incluirlo como un empleado de la compañía.
Según me explica Jordano, no es así. O sea, Jordano nos explicaba con el caso, y ya me recordé el nombre, de Andrew Salas. Ajá. Nosotros tenemos el gusto de hacer juntos el podcast oficial de los Marlins en español, que está ahora mismo, el episodio está disponible en la página oficial de los Marlins, en marlin.com/español, lo pueden disfrutar. Se llama Play Ball Marlins y lo hacemos todos los lunes. Y en ese episodio, Jordano explicaba que, por ejemplo, Andrew Salas, que es un muchacho venezolano y es el que te decía, 3.7 millones le van a dar los Marlins a este muchacho. Es el hermano de Ethan Salas, que también es uno de los más grandes prospectos del béisbol. Está entre los 5 más grandes prospectos en este momento y es el mejor prospecto de los Padres de San Diego. Bueno, su hermano Andrew va a firmar con los Marlins y él me decía y explicaba que este muchacho, de la manera en la que se maneja todo esto de las firmas, tratan de que firme, por ejemplo, lo hizo Luis Robert. Él ponía el ejemplo de Luis Robert. Luis Robert lo hizo en Dominicana, cobró el dinero allá para que no le quitaran los impuestos y después hay un tipo de arreglo. O sea, tú sabes que donde está la ley está la trampa, hay una forma y él la explicó muy claramente, ojalá lo tuviéramos aquí por teléfono que sea un momentico, pero hay una forma de que no tienen que pagar impuestos. No obstante, esto abre una conversación que es eterna y que nosotros, como te digo, sería bueno quizás para un programa que saquemos en algún día de festivo o algo así. El tema de que es un gran debate de que las academias agarran un porciento extremadamente alto. Para que la gente entienda, en Cuba, un agente aquí en Grandes Ligas lo que cobra es un 5%, 10% máximo. Sí. De un contrato. Sin embargo, ellos cobran mucho más que eso, pero entendemos que a la misma vez le están dando comida, le están dando un techo, le están dando...
El mejor representante o agente, como dices tú, del mundo, es el gobierno cubano, que manda un pelotero a Japón y se queda con casi la mitad del salario.
Sí, claro. Ellos son mejor que Cobora. Pero ellos son unos ladrones, eso es lo que pasa. Ahora, estamos hablando de gente que hace negocios limpios. El gobierno de Cuba, la dictadura, que no es un gobierno, no trabaja limpio. Pero lo que te quiero decir con esto es que no, lo que te iba a decir es que esto abre un gran debate que siempre ha existido, y es de las grandes ligas quieren implementar el draft internacional. En el momento en que el draft internacional llegue, este tipo de cosas terminan. Pero ¿por qué quiere también Grandes Ligas implementar un draft internacional? Porque a muchos de estos muchachitos, de la manera en la que están en estos contratos estipulados, no son lo más, vamos a decir, justo posible a los ojos de Major League Baseball. Y además está el tema de los esteroides, está el tema de muchachos que están sacando de las escuelas con 14 años para que se pongan a jugar béisbol. Estamos hablando de muchachos que le están metiendo esteroides desde que tienen 15 años. No es el caso de estos muchachos, la mayoría. De hecho, orgullosamente, pocos son los cubanos que dan positivo a sustancias. Si es que, de hecho, muy pocos han dado en la historia. Pero hay una cultura de eso, y en Dominicana sobre todo hay una cultura también de los cambios de edad, que son ya, correcto, literalmente se ha convertido en un negocio grandísimo, estándar ya prácticamente, de que un muchacho nace y le cambian enseguida la edad. Cuando tiene 2 o 3 años le vuelven y le ponen que tiene 1 año para poderlo firmar y sacarle más dinero. Es una cosa que es una locura. Entonces Major League Baseball está con la idea del draft, pero la Asociación de Peloteros no ha querido hacer esto.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema muy interesante con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Bueno, puede ser que una treintena de peloteros jóvenes cubanos estén firmando próximamente en este periodo de firmas internacionales, pero todo el mundo quiere saber por qué el muchachito más al rojo vivo, se pudiera decir, en esta ronda de negociaciones es un muchacho de 23 años de edad, pitcher derecho japonés, que lanza recta de 100 millas por hora y dicen que tiene el mejor tenedor de toda la Isla del Sol Naciente. Rocky Sasaki, que ahora se dice que después de hablar con 20 equipos distintos, solamente hay 3 pretendientes: los Dodgers de Los Ángeles, o sea, los campeones mundiales, uniéndose a Shohei Ohtani y a Yoshinobu Yamamoto; los Padres de San Diego, uniéndose a Yu Darvish y Yuki Matsui; o a los Azulejos de Toronto, uniéndose a Yariel Rodríguez.
Bueno, sí, cuatro, bueno. ¿Quieres que te sea sincero? Se está convirtiendo prácticamente en una cosa imposible competir contra los Dodgers y los Padres cuando se trata de un jugador asiático.
Claro.
Por el tema, ya lo hemos hablado mil veces, del horario, claro, pero no solo el horario, es el mercado.
El vuelo a Japón es 6 horas menos.
No, ya es el marketing también. Claro. Ya es que las empresas que le están pagando tantos millones a alguien como Ohtani dicen, bueno, si ya la marca, no sé, Kawasaki, un ejemplo les pongo, señores, no sé, no vayan de literal ahora. La marca Kawasaki le está pagando 3 millones a Ohtani para que haga comerciales con los camisetas de los Dodgers. Bueno, si ya estamos ya ligados los Dodgers y vinculados con los Dodgers, mira, vamos a pagarle también a...
Ok, pero ¿por qué solamente San Diego y Los Ángeles, cuando Seattle siempre ha tenido peloteros japoneses y de alto calibre? Pero espérate, y los Gigantes de San Francisco, donde hay una colonia japonesa americana de centenares de miles de personas.
Muy facilito. Mira, te voy a remitir a una entrevista que no te puedes perder. Existe una entrevista que vi el otro día que me dio mucha risa con Iván Hernández. Búsquenla, está en la internet. Se la hicieron en un canal que se llama Destino Talk. Uh-huh. Y Iván dijo: cuando yo antes salía con mis amigos a la discoteca, mis amigos, tú sabes lo que le decíamos a las muchachas, tú sabes que las mujeres cuando ven peloteros de Grandes Ligas se embullan en las discotecas de Miami, ¿no? Le decía, es juega para los Marineros de Seattle. ¿Tú sabes por qué? Porque nadie busca, nadie reconoce un pelotero a los Marineros de Seattle. Ya te estoy explicando por qué Sasaki no va para los Marineros. Porque los Marineros es un equipo que tiene un mercado que, aunque tuvo a Ichiro Suzuki, es un equipo que ahora mismo, yo salgo a la calle y le digo a alguien, yo jugué en los Marineros, y me dice, ah, ok. Porque no se conocen los jugadores. Si yo digo bueno, Yankee, nadie me cree. No,
nadie conoce a Edgar Martínez, por el amor de Dios.
No, te lo digo. Los Marineros, escúchame, importa, Edgar Martínez es un pelotero. Y Ken Griffey era un pelotero. Los Marineros de Seattle es un equipo que tiene una audiencia muy baja, fanaticada bajísima, fuera de las personas que viven ahí. Nadie es fanático de los Marineros de Seattle. Es como un equipo que... Entonces, la fama y el peso que tiene este equipo de los Dodgers es tan grande.
Eso sí.
Que lo más probable es que el tipo vaya para los Dodgers.
Ojo, los Dodgers ya es
la única categoría. Forma que la que este tipo puede ser que vaya para los Blue Jays o para los Padres. Mira, si va para los Padres, va por Yu Darvish, que es el ídolo de su infancia. Y si va para los Blue Jays, es porque los Blue Jays le hayan puesto algún tipo de acuerdo por debajo de la mesa de, mira, te vamos a dar esto ahora porque esto es lo que hay para firmar internacionales, pero el acuerdo que te vamos a poner en la mesa es más grande que el de Yamamoto, un ejemplo. Porque los Blue Jays tienen muchísimo dinero.
Pero es que además,
y tienen que acabar de gastarlo en alguien, porque no pudieron hacerlo con Soto, no pudieron con Otani. Otani los dejó sentados en un restaurante y no fue. Tú sabes esa historia, ¿no? Otani había quedado en una cena con ellos y nunca fue a la cena y se quedó sentado esperando ahí el gerente general solo en el restaurante.
Los japoneses no hacen eso.
Pues mira.
Eso lo puede hacer cualquier persona en este mundo, pero no un japonés.
Googlea.
Debe de ser bueno, se va a convertir en padre pronto. A lo mejor ese fue el día que se dio cuenta que iba a ser padre.
Pero es el día que se dio cuenta que iba a firmar por 700 millones con los dos.
Yo te voy a decir una cosa. Ahora sí, fue
el día. Yamamoto se lo hizo a los Yankees.
Fuera
de broma. Decir que no.
Los Azulejos de Toronto están buscando dónde echar su plata. Bueno, 28 millones y medio van ahora para Vladimir Guerrero Jr., que ganó arbitraje. Bueno, llegaron a acuerdo arbitraje. Pero yo me imagino que Sasaki dice: es que yo quiero ir a Japón todos los meses y me queda muy lejos ir desde Toronto. El vuelo son 6 horas más que desde Los Ángeles o San Diego.
No, de hecho, tiene que ir primero de Toronto, probablemente hasta San Francisco, que son 6 horas. Y después entonces para Japón.
O Seattle.
la ciudad donde la gente que quiera ser famoso. Si usted me está escuchando, señor, y usted quiere decirle que es famosa una muchacha, dígale que jugó los Marineros y le va a creer.
Ay, Dios mío.
A no ser que se ponga a buscar roster por roster, año por año.
Lo crean o no, sí tenemos otros temas deportivos y nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, el deporte profesional en los Estados Unidos es un negocio, primero y ante todo. Y eso lo estamos viendo en Los Ángeles en este momento, una ciudad que desde hace una semana está en llamas, ¿ok? Que decenas de miles de personas han perdido sus hogares, sus negocios. Anoche hubo 2 partidos, dos partidos de baloncesto de la NBA en Los Ángeles. Y uno de ellos a pocos kilómetros de donde hay un incendio. Para que ustedes vean cómo va la cosa. El Miami Heat, que oportunamente se llama el Miami Heat. Imagínate, qué horror. Perdió contra los Clippers de Los Ángeles, 109-98. Tyler Herro, con 32 puntos y 11 rebotes. Este muchacho escogió el peor momento del mundo para jugar su mejor encuentro del año, porque el resto del equipo no lo apoyó y los Clippers salieron airosos. Y al mismo tiempo, los Lakers de Los Ángeles, el equipo de Alfred, perdían contra los Espuelas de San Antonio, que son mediocres, ¿ok? Ahora tienen 19-19. 126-102 fue el resultado final. Anthony Davis, 30 puntos en ese partido con 13 rebotes para el equipo de los Lakers, pero no fue suficiente. Ahora, yo sé que la semana pasada tuvieron que posponer varios partidos de la NBA por los incendios. Y la NBA dice, no nos podemos seguir atrasando.
No.
Hay que jugar estos partidos, aunque haya un incendio a pocos kilómetros, aunque el estadio esté medio vacío, porque la gente tiene muchas cosas más importantes en qué preocuparse. No es que el estadio esté vacío porque no se vendieron las entradas, se vendieron hace 4 meses. Lo que pasa es que la gente no va a los partidos porque están pasando cosas muy, pero muy malas en este momento en Los Ángeles. Vamos a hablar de tus Lakers. Anthony Davis, 30 puntos, 13 rebotes. Y el equipo no gana. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, hay que decir que el equipo de los San Antonio Spurs ha estado jugando muy bien últimamente, ¿no? Víctor Wembanyama anotó 23 puntos, hizo un tremendo trabajo, pero no solo fue Víctor. Cuando tú miras el equipo en conjunto, hubo varios jugadores con más de 20 puntos. Devin Bazo es un muy buen jugador. Y Stephen Castro también pasó de los 20 puntos en ese partido. y yo creo que se repartieron muy bien el juego. La cosa que está haciendo muy bien también el equipo San Antonio es que está defendiendo bien en los últimos partidos. Fíjate que dejó a los Lakers en 102 puntos. Eso en el baloncesto de hoy en día es una anotación baja. También, evidentemente, creo que los Lakers, a pesar de que por momentos han lucido un poquito mejor, parece que se arreglan, pero realmente es un equipo que todavía tiene muchas lagunas. Es un equipo que todavía tiene varias cosas que definir. Max Christie ha sido una sorpresa para los Lakers. Ha sido un jugador que empezó en el banco, no era un tipo titular. Pero poco a poco Christie ha ido ganando tremendo reconocimiento dentro del equipo y ha tomado una posición. Yo creo que Kenneth, el muchacho que ellos draftearon, no ha sido el anotador que ellos pensaban que iba a ser, o por ahora no está tomando la cantidad de tiros que debería tomar. Y su primer año, es difícil juzgar a un jugador, a Kenneth de los Lakers. Pero nada, que hayan perdido a él con San Antonio realmente no significa nada. Los Lakers han sido un equipo de altas y bajas. Por un momento parecía que estaban medio calientes, que estaban mejorando, pero este equipo tiene muchas cosas que mejorar. Una de las cosas que tiene que hacer es que, para mí, si quieren intentarlo aunque sea, tienen que buscar un cambio. Uno de los posibles destinos de Jimmy Butler puede ser Los Ángeles. No creo que vaya a los Lakers, pero bueno, hay varios nombres que están por ahí. Ya ellos hicieron un cambio por Dorian Finney-Smith, pero esa no era la solución, esa no es la respuesta. Es simplemente un tipo que defiende dentro de un equipo que está teniendo problemas de defensa.
Bueno, te digo algo, y estoy de acuerdo contigo, los cambios tienen que venir con los Lakers. La banca es pésima.
Horrible.
O sea, horrible, aparte de las lesiones, tienen jugadores ahí que no han jugado, no han pisado el tabloncillo todavía. Jerry Vanderbilt, o sea, que se esperaba que era su ala pivo o alero, no ha podido jugar. Pero aquí hay nombres que son bien, bien interesantes. Ya tú dijiste uno, Jimmy Butler. Está también Zach LaVine, que puede venir para este equipo de Los Ángeles. Los Chicago Bulls también están buscando cambios. No se saben si quieren renovar. Hasta ahora no le está yendo bien. Se pueden meter en el play-in. Todavía Zach LaVine está teniendo, yo diría, que una de las mejores temporadas que ha tenido. No sé si es porque el contrato se le está...
No está aspirando. No, antes, defendiendo mucho.
Eso es lo que le faltaba a él y lo está haciendo este año. Pero aparte, ha tenido los últimos 10 partidos, creo que 8 partidos de 30 o más puntos. Y se está viendo un Zach LaVine que lo que le ha premiado mucho a él y lo ha disminuido a veces en el juego es las lesiones que ha tenido. Pero yo creo que este año ha demostrado que todavía tiene gasolina en el tanque y sería un buen... otro de los equipos que lo están mirando muy de cerca son los Denver Nuggets. Y me ha sorprendido los Denver Nuggets también, te voy a decir el porqué. Estamos viendo a Russell Westbrook, que definitivamente está jugando sin presión.
Sí, claro.
Ha hecho 3 triple doble, que no había hecho 0 triple doble anteriormente con el equipo que estaba. Y se ha compaginado bien, no solamente con Nikola Jokic, sino también con Michael Porter Jr., a veces pasando la pelota para que él haga el donqueo. Y ha sido, diría que, una adquisición bastante, pero necesitan otra pieza más, porque estamos viendo a un Jamal Murray, no sé si es por las lesiones que ha tenido este año, que no está como estaba el año pasado.
No es el mismo jugador de siempre.
Totalmente.
Completamente diferente.
Totalmente.
Esto es un problema para las casas apuestas, te voy a decir. Sí. Yo a cada rato veo lo de las apuestas, ¿no? En serio. Y siempre ponen que el over-under, tú sabes, que va a echar más o menos de... Primero te lo ponen de 20, después de 15, después de 10, porque el hombre no es el mismo. Antes casi siempre echaba más de 10.
Sí, así mismo. Hay un partido interesante hoy. El equipo que destruyó los 12 juegos ganados completos, me refiero a los Pacers de Indiana, que llevan 6 consecutivos.
Correcto.
Están jugando en su casa. Le ganaron a Cleveland en casa ajena.
Así es.
Yo creo que es el más interesante de hoy. Y, por supuesto, otro de los interesantes, los Kings, que llevan 7 seguidos, que están jugando con los Bucks de Milwaukee.
Buenísimo. Muchísimas gracias a Juan Pendaz por este análisis de la NBA. Damas y caballeros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los 3 gatos, literalmente, que trabajamos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.